del libro de Nehemías que hemos estado cubriendo por 4 semanas, pero yo creo que amerita que vayamos hoy al libro de Salmos. Y vamos a estar en el Salmo 46, pero antes de entrar allí, quiero dar una introducción. El Salmo 46 le llaman el Salmo de Martín Lutero, el gran reformador, en los años 1600 en Alemania, quien encontró en este Salmo un gran refugio y fortaleza para su vida. Y cuando tenía tiempos de dificultad, él iba con su amigo Melantón. Con mi hija anduvimos por allá en esas casas visitando hace unos años. Eran vecinos. Y ellos, Martín Lutero le decía a su amigo Melantón, cantemos el Salmo 46. Y de allí escribió un salmo hermoso en inglés. En español lo tenemos como Torre Fuerte, pero en inglés es la traducción del alemán al inglés, un salmo precioso acerca de la fortaleza en el Señor. Y le he dado el título a este mensaje, Dios nuestro amparo y fortaleza. Dios nuestro amparo y fortaleza. Hoy tenemos prueba suficiente, usted y yo y todo el mundo, de que vivimos en un mundo inestable. Lo que pensábamos que era seguro, hemos visto que no lo es. Todo el planeta Tierra está afectado. Hay algo que sucede en todas las regiones del mundo. Y la explicación la encontramos, no vamos a ir allí, lo quiero mencionar solamente, en Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y la Tierra y el hombre caen bajo maldición. Y desde entonces ha habido inestabilidad en la Tierra. Desde entonces, la Tierra ha tomado un curso errático, si podemos decir así. Y tal vez hemos pensado, los humanos, que si nos esforzamos lo suficiente, podemos rescatarla y encaminarla en el camino correcto. Darle la dirección que necesita, restaurarla. Es el deseo de la humanidad hacer esto. No me opongo a algo así, yo creo que hay que ser responsables, ¿sí? Pero tampoco promuevo que podamos salvar la Tierra o salvar al mundo. No creo que eso va a suceder. El dueño es Dios. Él es el dueño. Él la hizo. Él la sostiene. El ser humano es un administrador de lo que Dios le ha dado. Y de nuevo, la Tierra tiene un curso, una dirección. Pero no es por sí sola que ella va en esa dirección. No es por sí solo que el mundo se mueve en esa dirección. Y el Salmo 46, cuando entremos allí, nos va a servir como un recordatorio de quién está a cargo de todo y por qué podemos poner nuestra confianza en Él. Y esto lo vamos a ver en 3 puntos el día de hoy. Antes de entrar, una pregunta. Piensen esto. ¿Cuándo ha estado estable la humanidad? ¿Cuándo? Miren la historia. Génesis capítulo 4. Caín mató a Abel. Hubo el primer homicidio. Después vemos el hijo de Caín cometiendo adulterio. Y después vemos un canto escrito en ese capítulo donde se habla de la venganza y de la muerte de otros. Y así sigue. Esa es la historia de la humanidad. Una humanidad necesitada porque se ha movido en escasez, en guerra, abusos, traición, desengaño, angustia, tristeza, depresión. Algunos con pensamientos de suicidio, rivalidades, envidias, ira. Y puedo seguir con la lista. Y no lo voy a cubrir todo. Es una lista muy, muy larga. Pero ¿por qué todo esto? ¿Acaso no anhelamos todos un mundo ordenado, ideal, lleno de paz, de amor, prosperidad, abundancia, salud? ¿Quién pudiera en sus 5 sentidos decir que anhela el caos o la muerte? No es normal pensar así. No es normal. Es más, Dios ha puesto en cada persona un sentido de eternidad, lo que hace que la respuesta ante la crisis sea la de sobrevivir y restablecer el orden. Y esta es una razón por la cual esta crisis que estamos pasando es tan severa en todo el mundo, porque nos ha hecho muy súper conscientes de la realidad de la muerte, de la posibilidad de la muerte. Entonces, la pregunta, yo pienso que debe ser, ¿cómo debemos vivir? Porque no sabemos cuándo llega la muerte. ¿Qué es lo más importante ahora? ¿Usar desinfectante en las manos? ¿Tener la mascarilla adecuada? Sabemos de quién, de alguien que encontró la respuesta. Ahí el Salmo 46 nos muestra que los hijos de Coré, no sé si los conoce, pero ellos encontraron la respuesta. Y queremos hacer esto juntos. Ir allí a este Salmo y mirar las respuestas que surgen de este precioso capítulo en la Biblia. Dice que ellos encontraron una ciudad que es inmovible, que no se sacude por ningún virus, no es tocada por ningún terremoto, ni por contiendas, ni por ningún tipo de dificultades. Así que vamos al texto ahora, Salmo 46, vamos a comenzar con el verso 1, el punto primero. Vamos a ver tres puntos. El primer punto es, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Y eso lo vamos a cubrir en los versos 1 al 3. Pero leamos primero el verso 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Wow, nomás con leer eso. Dios es nuestro refugio. Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Era impensable que nosotros llegáramos a una situación como esta. Yo creo que usted lo ha visto en películas. Para el pueblo de Israel también era impensable como nación, cuando estaban en la cúspide, en lo más alto, pensar que pudieran pasar catástrofes como las que nosotros estamos viviendo ahora. Pero la realidad es que las catástrofes no están lejos. Y cuando llegó, cuando su mundo se estaba derrumbando para Israel, se escribió este salmo. Y muchos otros salmos y muchos otros capítulos, pero estamos viendo este en particular. Y la declaración que contiene es un confrontamiento directo ante la catástrofe. Es decir, hay una catástrofe, hay una crisis. ¿Cuál es la manera correcta de confrontar una crisis? El área espiritual es súper importante, aunque hay gente que hace burla de la verdad de Dios. No sea usted uno de ellos. Preste atención a la palabra de Dios. Preste oído a lo que Dios dice. En él se encuentra la respuesta. La forma como está escrito este salmo demuestra la ausencia de temor. Miren los términos. Cuando dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es una frase de apertura que declara una actitud de confianza. Pero ellos están declarando dónde está su confianza y por qué se sienten así. Es importante notar a través de todo este salmo que la confianza declarada que ellos dicen es total. Es total, es decir, el salmista lo que está afirmando cuando dice estas palabras, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no da espacio para nada más, simplemente se está refiriendo a Dios. Y allí termina. Dios es nuestro refugio. Aquí define la condición de Dios como refugio y lo hace con el verbo ser o estar. Y dice, Dios es. Fíjese que no dice que Dios será, o que llegará a ser, o que entre otras cosas, Él es, o que el final, el último recurso, cuando todo se está cayendo, entonces hay que clamar a Dios. No es eso lo que Él está declarando aquí. De manera contundente dice, Dios es nuestro refugio. Parecido como el Salmo 23, cuando el rey David dice allí, el Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Que debería traducirse mejor. El Señor es mi pastor y nada me falta. Es un presente indicando que es permanente, que es continuo. Y afirma al hablar así que cualquier amenaza queda por fuera. No deja de ser amenaza, pero queda por fuera. Cuando Dios manifiesta su nombre a Moisés en Éxodo 3:14, le dice: así dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros, yo soy. Solo Dios puede hablar así, yo soy. Ninguna persona puede decir eso sin agregar algo más. Algún sustantivo, alguna declaración. Dios no necesita, porque Él es. Todas las cosas existen, pero Dios es. Y todas las cosas existen porque Dios les da la existencia. Dios es, Él mismo afirma. El que era, el que es y el que ha de venir, el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios es nuestro refugio. No se construye este refugio, simplemente se tiene o no se tiene. La declaración del salmista también implica propiedad. Pudiéramos decir que Dios es bueno y nos referimos así a la bondad de Dios en general. Pero si decimos Dios es bueno conmigo, es un sentido de apropiación. Yo soy objeto de la bondad de Dios. El salmista no hace alarde de cuánto ellos se refugian en Dios, sino que declara con firmeza: Dios es nuestro refugio. Es en Dios donde podemos encontrar refugio. En Él se puede refugiar quien ha puesto su confianza en Dios. Y lo voy a repetir, esto es muy importante. En Él se puede refugiar quien ha puesto su confianza en Dios. Quiero mostrarles algo en el lado negativo acerca de Dios como refugio. Es decir, los que no se refugian en Dios. ¿Qué dice la Biblia de esto? Salmo 52. Si tiene su Biblia en la mano, allí está. Salmo 52. Aunque ahora muchas veces no hay que decir abran la Biblia, sino enciendan sus Biblias. Pero yo creo que es mejor leer la Biblia de papel, muchas menos distracciones si es posible. Salmo 52, versos 5 al 7. Pero Dios te destruirá para siempre. ¡Wow! Una pausa aquí. Estamos hablando que Dios es refugio. Conocemos normalmente que se dice que Dios es amor, que es compasión, que es misericordia. Pero aquí está diciendo, Dios te destruirá para siempre. Sigamos leyendo. Te arrebatará, te arrancará de tu tienda, te desarraigará de la tierra de los vivientes. Es decir, te puede matar. Es lo que está diciendo aquí. Verso 6, hay un cambio. Los justos verán esto y temerán, y se reirán de él. ¿De quién? ¿De Dios? No, del que está siendo arrancado por Dios, del que está siendo destruido y arrebatado por Dios. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio. ¡Wow! Salmo 46 dice, Dios es nuestro refugio. Ese es. Indica que ellos han buscado a Dios. Salmo 52, verso 7, aquí dice, he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. ¡Wow! Es una declaración soberbia la que acabo de leer, soberbia en el sentido de importantísima, fuerte. Este hombre descrito aquí puso su confianza en lo que poseía, en su propia capacidad de acumular riquezas. Una nota que cabe para el momento. Algunos han puesto su confianza en tener mucho papel higiénico en sus casas y piensan que por esto van a huir de la crisis. La crisis en que estamos demuestra que no hay manera de escapar de la calamidad por poner la confianza en una capacidad propia. Muchos tenían puesta su confianza en inversiones. Ya casi todo eso se perdió a este punto para muchos. No existe nada que le pueda dar seguridad al ser humano de manera permanente. Hay personas que porque tienen más dinero sienten más seguridad, pero eso se puede ir así como viene. No hay tal cosa. La pregunta que cabe aquí es, ¿en quién confía usted? Decir, Dios es nuestro refugio y fortaleza, Lo es cuando nos protege de la peste destructora. Cuando no nos pasa nada, aunque caigan 1,000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra derecha. Cuando solo veamos con nuestros ojos la recompensa de los impíos. Dice Salmo 91, versos 7 y 8. Hay gente que le encanta declarar eso. Oh, yo estoy en Cristo, nada me puede tocar a mí, de veras. De veras. Porque el salmista, en el verso 1 del Salmo 46, sigue hablando. Y es interesante lo que dice en la segunda parte del verso 1. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto indica que las tribulaciones sí nos alcanzan. Que hay aflicción y sufrimiento aún para los hijos de Dios. ¿Dejó de Dios ser quien cuida de los suyos cuando los suyos sufren? No. Simplemente Él está permitiendo sufrimiento, pues es parte de su propósito. Es entonces cuando nuestro pronto auxilio en las tribulaciones encaja. Piensen esto, ¿cuántos misioneros, hombres de Dios, mujeres de Dios, han sufrido a manos de quienes ellos han ido a socorrer, a ayudar, y aún muchos han pagado con su vida? ¿Cómo concluyó la carrera de los apóstoles? 11 hombres fieles, más el que añadieron después en Hechos, murieron, es descrito, casi todos ellos, sirviéndole al Señor. ¿Los abandonó Dios? ¿Pudieron decir ellos, entonces Dios no es nuestro refugio? Lo fue hasta el final, y el propósito de Dios era que sus muertes lo glorificaran a Él de esa manera. Y ellos lo hicieron. Pablo lo declara cuando dice, para mí el vivir es Cristo. Dios es mi refugio. Y el morir es ganancia. Moriré sirviéndole a Él porque Él es mi refugio. No se trata de preservar la vida. No se trata de que no me dé una enfermedad. No se trata de que nunca me suceda nada malo. Eso sería el mensaje, el evangelio de la prosperidad, lo cual es falso. Porque es una media verdad, y una media verdad es una mentira, y no viene de Dios, viene del diablo. El punto es que las circunstancias no cambian el hecho de que Dios está protegiendo, defendiendo o auxiliando a los que son suyos. ¿Cuándo? Dios es mi refugio. Quiere decir siempre. Dios no tiene que responder cuando algo sucede y recibir información para decir, wow, necesito hacer esto por este o por aquel, o qué recursos tengo a mi disposición. Dios ya sabe todo. Desde el pasado, desde el presente y hasta el final. Porque Dios no está sujeto a la dimensión del tiempo como usted y yo lo estamos. Dios creó el tiempo. En Génesis capítulo 1 dice, en el principio ese es el tiempo. Y lo creó para la humanidad. Dios no está sujeto al tiempo. Vamos al verso 2 y 3 en el Salmo 46. Por tanto, si Dios es nuestro refugio y nuestro auxilio en las tribulaciones, aquí viene la explicación, entonces, la explicación práctica. Es decir, si esto es verdad, esto es como podemos vivir. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. ¡Wow! Yo estaba prestando atención a lo que dice el salmista allí. No temeremos, hablando del temor, obviamente, la tierra sufra cambios, los montes se deslicen al fondo, a los fondos de los mares. Imagínense montañas yéndose al fondo de los mares. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Esta es una descripción bastante drástica, si nos detenemos a pensar en la realidad de lo que está mostrando. Una serie de calamidades refiriéndose a la tierra, los montes dos veces, los mares dos veces. Afirma que siendo que Dios es nuestra torre fuerte, nuestro refugio y fortaleza, por tanto, no temeremos. Aunque todo esto suceda, no temeremos. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo no temeremos? Y él responde, lo repito, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, aunque la tierra sea toda sacudida, no temeremos. No temeremos, porque Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Estas son calamidades de grande magnitud, circunstancias en las que nadie tiene ningún tipo de control. ¿Quién puede detener las olas? Circunstancias en las que nadie tiene una opinión para decir esto se puede cambiar así. Los que viven en Florida, pensando en los habitantes de Estados Unidos, entienden un poco acerca de este lenguaje, el rugir de las olas, el golpear de los fuertes vientos cuando hay huracanes. Y en California nosotros sabemos el sacudir de la tierra cuando vienen los terremotos. Y en otros lugares y en toda la tierra hay situaciones así. ¿Produce miedo alguna cosa de estas? Siendo realistas. Claro que sí, yo creo que sí. Yo creo que a todos produce un cierto nivel de temor, de miedo, de sorprendimiento. ¿Pero qué hace el que es hijo de Dios? Pone su confianza, no en que tiene una casa bien construida, sino en Dios. Su refugio es el Señor. Él es su refugio y fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Y lo es porque ninguna de estas calamidades puede erosionar el auxilio y la fortaleza, el refugio que Dios es para los que en Él confían. Esto no lo puede comprar en la tienda, no sirve hacer una cola, una línea de 3 o 4 horas para que lo pueda conseguir. No sirve ningún curso en la universidad, no sirve ningún nivel de inteligencia. No, es un asunto de fe en el Dios de la Biblia. ¿Dónde está su confianza? En el tiempo de tribulación se sabe dónde ha estado su corazón, en quién ha vivido confiando. No se trata de recurrir a Dios por la ocasión de sufrimiento, sino más bien de vivir confiando en Él todo el tiempo. Antes de que entráramos en esta crisis, ¿dónde estaba su confianza? Tal vez usted piensa que porque es joven no tiene que temer, o porque es fuerte físicamente, o tal vez es muy inteligente, o tiene un trabajo que nunca va a faltar. Solo compare todo esto junto. Encima póngale riquezas del mundo. ¿De qué le sirve frente a los montes siendo lanzados a lo profundo del mar? ¿O la tierra siendo trastornada, como dice el salmista? Vamos a ver más adelante cómo él define aún más claro el por qué sí podemos confiar en Dios. Pero la declaración inicial con que él abre es: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos al punto número 2. Dios cuida su ciudad. Dios cuida su ciudad. Entonces el primero fue: Dios es nuestro refugio. El segundo es: Dios cuida su ciudad. Y allí vamos a ver versos 4 al 7. Empecemos con el 4 del capítulo 46 de Salmos. Dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Hagamos una pausa, mire, a leerlo. Preste atención. Acabamos de leer en los versos 2 y 3. Aunque la tierra sufra cambios, los montes se deslicen al fondo de los mares, bramen y se agiten las aguas del mar, aunque tiemblen los montes con creciente enojo y de repente cambie, dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. ¡Wow! Es un cambio drástico. Está mencionando agua otra vez. Pero en este caso es un río. Suena como agua cristalina, como agua pura, como agua refrescante. Y el producto, lo que se ve de este río, cuando dice en el verso 4, es que alegran la ciudad de Dios. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia la que estamos encontrando aquí! ¡Qué gran diferencia! El comienzo de la historia del hombre y su final. Ese río es mencionado, aunque ahorita voy a aclarar que el contexto se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, pero también hay una proyección profética aquí, donde podemos ver Génesis. Bien, vamos a hacer una cosa, mire. Vamos a Génesis 2:10 y después de allí vamos a ir a Apocalipsis 22:1-2. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar al comienzo de la historia de la humanidad y vamos a mirar al final de la historia de la humanidad. Y usted va a ver que ese río es mencionado allí, es mencionado aquí y en Salmos lo estamos encontrando también. Entonces vamos a Génesis 2:10 para leer ese texto. Estamos buscando referencia con el río que es mencionado allí en el Salmo 46. Génesis 2:10 dice, y el Edén, del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos, para regar el huerto. ¿Okay? Apocalipsis 22, vamos al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, aquí es ya cuando el Señor Jesucristo ha descendido a la tierra, establece su reinado milenial. Después Satanás es suelto por un tiempo, Dios destruye a sus enemigos, destruye el cielo y la tierra, hace cielo nuevo y tierra nueva. Y encontramos esta descripción en Apocalipsis 22:1-2. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Encontramos vida, no destrucción. Encontramos paz, no guerra. Encontramos seguridad, no inseguridad. Paz, no desconfianza. Y dice, regresando al Salmo 46, verso 4, de nuevo, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Y nos informa que Dios habita allí, las moradas santas del Altísimo. Y de nuevo, repito, el contexto del Salmo se refiere a Jerusalén, la ciudad escogida por Dios. Así llamadas las Escrituras, la ciudad de Dios, en el Salmo 48:1, ahí cerquita está, dice, grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte, Sion. Entonces se refiere el salmista al Señor como el Altísimo. Cuando le pone este atributo a Dios, está hablando, o esta descripción de Dios, está hablando de la supremacía y el dominio de Dios. Si está en calma, tiene que haber una supremacía, tiene que haber un dominio que no es movido, y así es Dios. Verso 5 del Salmo 46, Dios está en medio de ella, no será sacudida, Dios la ayudará al romper el alba. Todo lo demás es sacudido, pero de acuerdo al salmista, la ciudad de Dios no será sacudida. ¿Por qué? Porque Dios está allí. Proyectémonos al futuro, a las promesas de Dios. Porque nosotros no vivimos en Jerusalén, vivimos aquí o allí donde usted está. Pero las promesas de Dios, ¿qué es el anhelo? ¿Qué es lo que significa ese anhelo del hombre para estar en el cielo, en el reino de Dios? Hay unos que equivocadamente hablan de su mansión, hablan de Dios dándoles lo que ellos siempre desearon. No, no es eso. Miren la descripción. Dios está en medio de ella. El Altísimo está allí. Entonces, ¿de qué se tratan las promesas del futuro? Es de la presencia de Dios. De eso se trata. De la presencia de Dios. Eso es lo que da la seguridad, la paz, la prosperidad, la sanidad, la vida. Es Dios mismo. Entonces, el anhelo en el corazón del que tiene a Dios como su refugio es Dios mismo, no la protección del Señor, es Dios, no el banquete, sino el Señor del banquete. Ahí donde se equivoca el Evangelio de la prosperidad, ofreciendo el banquete, pero no al Señor. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad a Él, no sus beneficios. Obviamente, confiar en Él trae todos los beneficios que Él dice en su palabra. Entonces es Dios mismo quien habita en ella, en esta ciudad. Él mismo la sostiene, Él mismo la ayuda. ¿Quién puede remover lo que Dios ha puesto? Piensen en esto, ¿quién no puede remover? ¿Será que hay alguien que puede ir y quitar el sol de su lugar? ¿O la luna? Bueno, a menos que vea películas donde presentan que se puede hacer. Pero en la vida real no es así. ¿Acaso se le puede quitar las rayas al tigre, como dice el Señor? O como dice el Señor en Mateo cuando habla de la estatura de una persona, ¿acaso puede agregar un centímetro a su estatura? Se pondrá tacones altos y se va a ver un poco más alto o alta, pero después se los tiene que quitar y regresa a su altura normal. El punto es que nadie puede llegar delante de Dios e ir a moverle el tapete o cambiar algo que Él haya hecho. Dios es Dios. Verso 6, continuamos. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Hay un cambio aquí. Pero mire cómo el salmista aquí, cuando dice, bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, en el verso 6 inmediatamente dice, dio Él su voz y la tierra se derritió. La tierra es de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Él cuando bramaron las naciones? Cuando se hizo el alboroto en las naciones. Cuando los reinos se tambalearon, que no estamos lejos de eso, más bien algo así está sucediendo ahora en todo el mundo. Dio Él su voz, Dios, y la tierra se derritió. ¿Qué tuvo que hacer? Dar su voz. Solo habló y la tierra se derritió. Mire un ejemplo de esto en Mateo 8, 23, 27, porque quiero que conecte quién es Dios, como está presentado aquí, y cómo Dios se manifestó a la humanidad y lo que Él hizo. ¿De quién está hablando aquí? Mateo 8, 23 al 27. Mire, ¿por qué tomarnos el tiempo de mirar todas estas referencias, estas escrituras? No se trata de ir de aquí para allá. No se trata, yo no tomé una concordancia y dije una lista, oh, voy a mirar todo este montón de textos. No, hay una razón de ir a cada texto que apoya lo que estamos leyendo. Porque hay una conexión aquí. Y el punto del Salmo 46 tiene que ver en confiar en Dios. Pero ¿cómo confiamos en Dios si no es conociendo a Dios? ¿Y cómo conocemos a Dios? Conociendo lo que nos revela a través de la Escritura. Y es la conexión que queremos hacer aquí. Mateo 8, 23 al 27. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar. De modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Hombres de poca fe, el barco se está hundiendo, el Señor, ¿por qué están asustados? Entonces se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. En otras Evangelio donde dice que el Señor dijo, cálmate. Se paró el viento. Se detuvo las olas del mar. Y dice que se hizo una gran bonanza. Una gran calma. Piensen en esto. El mar con las olas bien levantadas, los vientos bien fuertes. La barca moviéndose, que se estaba empezando a llenar, a meter el agua adentro, ellos pensando que se van a morir. El Señor Jesucristo está dormido, lo despiertan, se levanta y dice, cálmate. Inmediatamente ya no hay viento. Inmediatamente ya no hay olas. Pero no solo eso. Si usted detiene la fuerza que mueve las olas, la quita, las olas siguen por un rato mientras se calman. Pero el Señor dijo, calma. Inmediatamente se calmó. El agua le obedeció al Señor. Los vientos le obedeció al Señor. ¿Qué dice el Salmo 46? Regresemos allí. Verso 6. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Él dio Él su voz y la tierra se derretió. ¡Puf! Fue todo lo que tuvo que hacer. Decir, ¿qué dijo Jesús, en Mateo 8, 23 al 27, entonces, ¿de quién está hablando el salmista? Jesús es Dios, hecho hombre. Dios se ha mostrado a nosotros en Jesús para que pongamos nuestra confianza en Él. El bramido de las naciones, el alboroto cuando caen los reinos, el tambaleo de los reinos, de la economía, de todas estas cosas, no es nada para Dios. Lo que está pasando en las naciones, los reinos de la tierra, llegará un tiempo en que se levantarán unidas, inclusive, dice la palabra, contra Dios. Mire Salmo 2. Mire Salmo 2. El punto de esto es ver la grandeza de Dios, porque si hablamos de confiar en Dios, tenemos que hablar de la grandeza de Dios. ¿Por qué? La pregunta aquí es, ¿por qué debo confiar en este Dios del que me estás hablando? Si usted que está viendo esto, usted no ha creído en Dios, usted no ha confiado en Dios, le estoy demostrando con las Escrituras que usted puede confiar en Él. Mire el capítulo 2 de Salmos. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? ¿Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas? El que se sienta como rey en los cielos se ríe. Para Dios, a Dios le da risa ver esto. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Está hablando de Jesús. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y le dice, Dios el Padre, a Dios el Hijo, Jesucristo, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Nadie puede proclamar esto. Esto es de Jesucristo, esto es mesiánico. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Está hablando del señorío de Jesucristo. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Este es el llamado de Dios a las naciones. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor. Este es un mandamiento que Dios está dando. Adorad al Señor con reverencia. Y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Qué interesante, mire el final. Mire el final de este Salmo 2. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. ¿Qué dice el Salmo 46? Al principio, Dios es nuestro refugio. Pero Dios afirma en el Salmo 2, bienaventurados los que en él se refugian. Y como leímos en el otro Salmo 52, los que escogen no refugiarse en él, la ira de Dios está contra ellos. Créame, créame. Hay un solo camino para ir a Dios. La invitación es en Cristo Jesús, es posible, por eso él vino. Por eso lo tenemos que mencionar y el Salmo lo conecta con Mateo y con otros textos. En el verso 7 del capítulo 46, regresando allí al Salmo que estamos estudiando, dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y aquí habla de la intimidad de la presencia del Señor con los suyos. Dice, está con nosotros. En el verso 1 dijo, es nuestro refugio. Ahora dice, está con nosotros. Refiriéndose a él como el Señor de los ejércitos, en el verso 7, como guerrero, la misma referencia que leímos en el Salmo 2, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Por encima de todo poder y fuerza terrenal, él es Dios. El Señor de los ejércitos quiere decir que Él es el terror de nuestros enemigos. Dios es invencible, insuperable. Y luego dice, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. El término baluarte es un sinónimo con fortaleza. Dios, nuestra fortaleza o nuestro baluarte. Solo que este término es diferente aquí. Y en el verso 11 que el que usó en el verso 1. Y está hablando de baluarte o fortaleza, refiriéndose como una altura inalcanzable. Imagínese una muralla que no se puede ver su fin hasta arriba, que es imposible subirse a ella. Una fortaleza infinitamente alta. La declaración que contiene este texto, este hombre conocía a Dios. Este hombre entendía bien quién era Dios. Y dice, el terror es Dios, el terror de nuestros enemigos. Está con nosotros íntimamente. Nuestra torre infinitamente alta. Y dice, y es el Dios de Jacob. Allí mismo en el verso 7, es el Dios de Jacob, indicando la gracia de Dios. ¡Wow! Dios guerrero. Dios que inflige terror en sus enemigos. Pero cuando dice el Dios de Jacob, está hablando de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob era un tranza. Jacob era una persona tranza. ¿O qué término debería usar aquí siendo que hay tantas diferencias, diferentes culturas. Era un tramposo. Y Dios los cogió a él. Eso indica la gracia de Dios. ¿Por qué es importante esta declaración que él pone en el capítulo 46, Dios de Jacob, por esto? Mire, no se trata de que usted o yo califiquemos para que Dios sea nuestro refugio. No se trata de que de alguna manera alcancemos a Dios o seamos tan listos o podamos decir, yo he tenido mucha fe. No es cierto. Ninguno de nosotros merece de la gracia del Señor, de su bondad. Y aquí él lo dice, Dios de Jacob, indicando la gracia de Dios, porque él escogió a Jacob, un hombre que era un mal hombre. Y Dios fue fiel con Jacob, su escogido. Y lo es con todos los que él escoge. Pero eso viene de Dios. Dios es el que escoge al hombre, no el hombre a Dios. Y si Dios le está hablando a usted a su corazón, Dios le está llamando, responda en obediencia a él. No espere, no espere. Usted no sabe qué viene después de esto. Si lee Apocalipsis, lo que sigue en los últimos tiempos no se parece a esto. Tenga temor de Dios. Usted puede huir de la destrucción si fuera lo que viniera. Yo no quiero meterle temor en su corazón, pero quiero ser realista y lo que quiero ofrecerle es la respuesta que Dios da. Y si usted está en Cristo, usted dice que es un cristiano, pero ¿dónde está su confianza? ¿Cómo vive usted para demostrarlo? Si es que usted de veras ya conoce a Cristo. El salmista aquí observa el carácter, el dominio, el poder de Dios y lo compara desde toda clase de ángulo, lo mira, concluyendo a cada paso que puede confiar en Dios completamente. 360 grados, mira a Dios por todo lado y siempre dice, puedo confiar en Dios, Él es mi refugio, mi fortaleza, mi confianza está en Él. ¿Puede usted hacerlo? Entonces ya vimos, el primer punto fue Dios es nuestro refugio, el segundo, Dios cuida de su ciudad. Usted puede ser parte de la ciudad de Dios, del reino de Dios. Un reino de paz, un reino que no es movido, un reino que no depende de la economía, ni de la salud, ni de las circunstancias en que se encuentre la temperatura, la tierra. Es un reino eterno, inconmovible, la ciudad de Dios. Punto 3. Dios es exaltado en la tierra. Dios es exaltado en la tierra. Mire, voy a hacer un comercial aquí. Los miembros de Iglesia del Valle Central, IBC, así decimos aquí, IBC o IBC, están tomando notas. En 3 semanas, conéctense con sus líderes por medio de Skype. Skype permite creo que 50 personas, entonces no son tan grandes, pero se pueden conectar allí. Y compartan lo que usted está entendiendo del mensaje con sus hermanos allí. Si usted no es parte de IBC, de Iglesia del Valle Central, y donde usted esté, tomen las notas. Úselas con sus hijos, úselas con sus vecinos. Lleve el mensaje a las personas que necesitan oír esto. Y si tiene hermanos en la fe con quien puedan edificarse, hablen. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Qué hacemos con estas verdades? Es importante. No salir de aquí pensando, ya, estuvo bueno el mensaje, aunque yo creo que pudo haber dicho esto. ¿Quién sabe por qué no usó esta escritura? No haga eso. No haga eso. Medite en lo que usted sí recibe y llévelo. Compártalo con otra persona. Punto 3. Dios es exaltado en la tierra. Versos 8 y 9. Venid, contemplad las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiere ver el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. En esta parte afirma lo que está diciendo, que lo que dice Dios coincide con lo que Él hace. Y llama a venir y observar o contemplar las obras del Señor. Dice, que ha hecho asolamientos en la tierra. ¿Quién ha hecho los asolamientos en la tierra? ¿Un virus o Dios? De acuerdo al texto, es Dios. Jeremías dice en el libro de Lamentaciones, le daremos gracias a Dios por lo bueno y no por lo malo. Job dice en el libro de Job, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Todo es de Dios? Hay gente que dice, no, es el diablo el que lo está haciendo. ¿De veras? Y si él lo hace, ¿quién le dio permiso? ¿No fue Dios? Dios es el dueño de todo. Porque si no es así, entonces usted no puede confiar en Dios. Usted necesita confiar en Dios. Y si él es soberano, no se trata de las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien como dos fuerzas iguales. No es así. Dios es el creador, el que sostiene todas las cosas, y aun cuando permite asolamientos en la tierra, eso viene de Dios. Verso 9, que hace cesar las guerras. La paz viene porque Dios la permite, hasta los confines de la tierra. Y habla en detalle, a nivel personal, quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros en el fuego. Wow. De veras que este salmo. Entiendo por qué Martín Lutero confió tanto en lo que encontró aquí. Y el libro de los salmos tuvo que ver con la conversión de él. Era un monje católico, estaba perdido en las tinieblas. Pero encontró en la Biblia, en la palabra de Dios, la verdad y fue libre. Y puso su confianza en Cristo Jesús, quien le perdonó sus pecados y le dio vida eterna y lo adoptó como hijo de Dios. El salmista muestra aquí cómo todo en la tierra tiene que ver con Dios. Los asolamientos, las guerras cesando, los arcos quebrados, las lanzas, los carros quemados por fuego. Estos son detalles del juicio de Dios sobre la tierra y su conclusión en la paz al final de los tiempos. Cuando establezca su reino aquí en la tierra. Se habla de paz en mi país. Yo crecí escuchando la palabra paz. Cuando yo nací se agarraron a balazos. Desde 1964 está la guerra en Colombia. Pero siempre crecí escuchando que la paz y la figura de la paloma blanca y la paz y los tratados de paz. ¿De veras hay paz? Aquí en la tierra, ¿qué es paz? Aquí en la tierra. Es solamente mientras toman una pausa para meterle más municiones a las armas que van a usar para los siguientes disparos. Pero la paz que está hablando la Biblia se refiere a Dios. Dios va a llevar todas las cosas. Primero su juicio, pero todo va a terminar en esa paz. Esa paz que nunca va a cambiar, que es perfecta, que es eterna, que es completa. Para el que pone su confianza en Dios y Dios viene a ser su refugio. Verso 10. Aquí Dios está hablando. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. La razón de ser de la creación del universo, el hombre puesto en la tierra para administrarla, la historia de la humanidad, todo lo que hay y se conoce, apunta en una sola dirección, y el salmista lo dice aquí. Que Dios sea exaltado entre las naciones y en toda la tierra. Es más, el que lo está diciendo es Dios porque dice, exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. El salmista está simplemente escribiendo de la voz de Dios lo que él afirma que es la razón de ser por la cual él hizo todo y él permite todo en la tierra. Así que en esta crisis en que estamos, la razón de ser tiene que ver con que Dios sea exaltado. Tiene que ver es con eso. ¿Y qué dice Dios? Estad quietos. Estad quietos es un mandamiento, es una orden de Dios. Es como cuando Jesucristo reprendió los vientos y dijo, cálmense, quietos. Y se calmaron, porque Él habló. Dios habló aquí. Y Él dice, estad quietos. Está diciendo, cálmate. ¿Qué no sabes que el futuro le pertenece a Dios, que Él habla y se derrite la tierra, que Él es el terror de nuestros enemigos y confianza para quienes se refugian en Él? Estad quietos. Quédese quieto. Tómese el tiempo de considerar quién es Dios. Y dice, sabed que yo soy Dios. Pare de correr. Mire, ahora todo el mundo está corriendo con la internet. Horas y horas en la internet, viendo noticia tras noticia, programa tras programa. Otros vienen un video y dicen, ¡wow! 5 segundos les duró el ánimo. Y después, ¿cuál es el siguiente video? Un chiste, ¡ay! ¿Cuál es el siguiente chiste? Y no paran. Dios dice, ¡cálmate! Es una orden del Señor. ¡Estad quietos! ¿Cuándo va a tomar tiempo para meditar en Dios? ¿Cuándo va a tomar tiempo para doblar sus rodillas, dejar todo a un lado y presentarse delante del Creador del universo? Porque Él dice que su nombre debe ser exaltado en la tierra, pero para hacer eso, tiene que quedarse quieto, en el sentido de meditar en Él, quién es Él. El Salmo lo está haciendo, todo el proceso él lo está haciendo. Por eso lo escribió, porque se quedó quieto. Y saber que yo soy Dios. Hay un Dios. Tienes que saberlo. Debes conocer de sus obras, sus maravillas, su poder, su majestad, su dominio. Mire, yo estoy aprovechando ahora el tiempo por esta razón. Como no tenemos que salir de aquí, ni siquiera vinimos, bueno, la mayoría. Me he tomado el tiempo de tratar de hacer esto completo, lo más que pueda, de algunos textos que quiero compartir con usted. Téngame paciencia, vale la pena. Quédese quieto. Allí donde usted está, quédese quieto. Apague lo que tiene a un lado. Deje todo a un lado. Siéntese. Escuche. Trate de entender quién es Dios. Mire Job 38. ¿Quién le va a decir de esto? En las noticias no le van a hablar de la grandeza de Dios. Le van a meter más miedo. Job 38, versos 19 al 21. Dios está hablando aquí con Job. Y dice, ¿dónde está el camino a la morada de la luz? Piensen esto, ¿cuál es el camino de donde se origina la luz? Y la oscuridad, ¿dónde está su lugar para que la lleves a su territorio y para que discierna los senderos de su casa? Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Ahí se refiere ya a Dios. Mire el verso 31, allí mismo, ese capítulo, al 33. ¿Puedes tú atar las cadenas de las Pleiades o desatar las cuerdas del Orión? Está hablando de las constelaciones, de las estrellas. ¿Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa mayor, con sus hijos? O a lo mejor es la osa, el animal, pero yo creo que está hablando del espacio. ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? El hombre, creo que acaban de decir hace poco que saben cuál es el límite del universo. Y la distancia o el tiempo para recorrerlo son varios trillones de años luz para llegar allá, según lo que ellos calculan. Capítulo 39, versos 26 al 27. ¿Acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán, extendiendo sus alas hacia el sur, usando un animal como ejemplo? ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? Dios fue el que creó ese animal para que viva así. Mire en el Nuevo Testamento, para que vea que es consistente, Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo, después de 10 capítulos de hablar de doctrina, Romanos es el libro principal de doctrina para toda iglesia, enseña unas verdades tremendas, 10 capítulos, el capítulo 11, después de hablar de la restauración de Israel en los planes de Dios, mira lo que él dice aquí, cómo concluye. Pablo enseña todas estas verdades de Dios hace esto, Dios hace eso, Dios hace eso. Está hablando de Dios, de la grandeza del Señor, de la gracia, del perdón, de la bondad del Señor, de la justicia del Señor, de la vida que Dios ofrece en Cristo Jesús. Y como que Pablo no resiste y llega a un punto donde escribe esto, como que Pablo explota aquí en una exaltación a Dios, todo lo que se llama una doxología, versos 33 al 36. Este hombre tenía a Dios como su refugio y dijo, oh profundidad de las riquezas, Romanos 11, 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Esos son hombres que tenían a Dios como su refugio. Regresemos a Salmo 46, ya estamos llegando al final, el último verso, verso 11. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Prácticamente es casi una repetición del principio. Es una repetición del principio, pero piensen esto. Cuando empezamos el mensaje, leímos el verso 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Si usted prestó atención a lo que hemos estado leyendo juntos, yo no le he dado mi opinión. Yo no le he contado historias, ni visiones raras, ni sueños, ni nada de esa onda. Le he mostrado lo que dice la palabra acerca de quién es Dios y por qué usted puede confiar en Dios. Al final, en el verso 11, usted y yo podemos leer este texto juntos. Y le invito allí donde usted está, a que lo leamos juntos. Verso 11. Y la declaración es muy diferente que cuando empezamos, si es que usted está entendiendo quién es Dios. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte o fortaleza, que es lo mismo, es el Dios de Jacob. Si usted conoce quién es Dios, usted puede hacer esa declaración. Vamos a orar. Le invito allí donde usted está, si quiere ponerse de pie, inclinar su rostro, o si está bien allí donde está sentado, inclinar su rostro si está bien con usted. Yo le invito a que oremos. Yo voy a orar. Señor, gracias. Porque en medio de esta crisis, donde hay muchos lugares asolados o sin la presencia de muchas personas, casi todo está solo ahora. Tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está con aquellos que han creído en ti y se han refugiado en ti, Señor. Esto es verdad. Creemos que así es. Creemos que es una obra que tú has hecho porque nadie te ha buscado a ti. Tú has buscado al hombre. Tú no estabas perdido. El hombre estaba perdido y tú lo has encontrado. Y le has llamado y le has salvado. Le has perdonado los pecados a los que se arrepienten. Y les has adoptado como tus hijos. Les has abrazado. Los has protegido. Los has rodeado de tu misma presencia. Y los estás protegiendo y guardando para ti, Señor. Tu palabra misma afirma que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Una seguridad total. Podemos con razón que se quede allí adentro, que dé fruto y usted responda en obediencia al Señor, confesando sus pecados, arrepintiéndose y llamando a Dios, pidiéndole compasión por su vida. Que le perdone para que por medio del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz usted tenga entrada para que entonces pueda conocer al Padre y declarar: el Señor es mi refugio y mi baluarte. Que el Señor le ayude con eso. Que el Señor ayude a la iglesia a recordar estas palabras, a reconsiderar en quién ha puesto su confianza. Y su manera de vivir, ¿cómo indica esto o cómo niega esto? Yo le animo en el nombre del Señor Jesucristo que lo haga. Padre, gracias por escucharnos. Gracias, Señor, porque aunque nos sentimos algo solos en estos días, no estamos solos. Tú estás con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.